Hoy por hoy Andalucía Centro.
Pues vamos a abrir el Ágora de Ser Andalucía Centro a esta hora, 1:17. Voy a saludar a Asunción Llamas Rangel, es natural de Estepa, es primera teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Agricultura y Medio Rural en el Ayuntamiento de Estepa por parte del Partido Socialista. Asunción, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, gracias por invitarnos.
Nada, un placer. También está con nosotros Antonio Nogales Monedero, de Pedrera, 16 años alcalde de esta localidad por Izquierda Unida y ahora dedicado a otros menesteres.
Entre ellos este.
Por ejemplo. Iba a decir más agradables, pero no ha hecho ni falta siquiera.
Sí, todos, todos más agradables.
Y yo voy a saludar también a Juan Jiménez Jiménez, que es concejal en el Ayuntamiento de La Roda, Andalucía, portavoz del Grupo Popular y presidente del Partido Popular en este municipio de la Sierra Sur de Sevilla. Fue alcalde de La Roda entre 2019 y 2021. Juan, también muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. ¿Verdad? De nuevo.
Hoy en el Ágora de Ser Andalucía Centro, bueno, pues era casi obligado a hablar de lo que ha marcado la actualidad informativa estas dos últimas semanas a nivel de nuestra comarca, pero también a nivel regional y a nivel nacional. Las movilizaciones del sector primario en todo el país, cogiendo además la antorcha de esas movilizaciones en otros puntos de la Unión Europea. El malestar que se barruntaba en el sector primario desde hace meses, especialmente desde que comenzara a aplicarse la actual PAC, ha estallado con una movilización social sin precedentes en toda Europa. Los agricultores y ganaderos piden que se les deje trabajar, solicitan más ayudas a las diferentes administraciones, más inversiones, menos burocracia, un mayor control sobre los productos que vienen de fuera de la Unión Europea. En definitiva, piden que se les exija lo mismo, ni más ni menos, lo mismo que se les exige a sus producciones. Es un problema muy complejo, con muchas variedades, con muchas variantes, pero sí es verdad que en estos últimos días, charlando con agricultores y ganaderos, se les ve muy desanimados y en muchos casos casi dispuestos a tirar la toalla. Creo que eso es una cosa que estarán de acuerdo conmigo, que no podemos permitir, porque hemos sido, somos y seguiremos siendo un país donde el sector primario, Antonio, empiezo contigo, es fundamental, ¿no? Y más en nuestro territorio, que somos un medio rural.
Pues evidentemente que sí. Yo quería empezar mostrando nuestra solidaridad. Ella ya lo hizo incluso públicamente y además con su presencia física en nuestro ayuntamiento, en la concentración que hubo en esta zona y en el área de servicio. Pero quería también, como siempre, pues decir que las cosas no pasan por... Quería decir también que las cosas no pasan porque sí. Nosotros vamos a mostrar nuestra solidaridad total porque además lo hacemos con la garantía de ser, creo, el único grupo que en el Parlamento Europeo, que es donde se diseñan las políticas que ahora están haciendo sufrir a nuestros agricultores y nuestros ganaderos, mostró su rechazo con enmiendas muy concretas y advirtiendo de que la PAC que se firmó en el 2021, la última PAC, la que está vigente ahora mismo y que votaron PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, que todavía le quedan algunos diputados europeos, nos llevaba a este tipo de agricultura, a este tipo de medidas, unas medidas que benefician únicamente al dumping empresarial que se ha instalado también en el campo, cuando ya el ladrillo ha dejado de ser su recurso único, que viene a esquilmar los territorios, que las grandes superficies y los grandes terratenientes y los grandes supermercados son al final quienes marcan la política, quienes reciben el 80% de las subvenciones, y que está perjudicando claramente al agricultor. Porque agricultor y ganaderos hay dos tipos, por lo menos así lo entendemos en el mundo rural. Hay los agricultores y los ganaderos que, como siempre, han entendido su actividad como su medio de vida, pero también como una forma de proveer alimentos. Y hay otro tipo de agricultura que se está instalando y que está además contando con el apoyo de las políticas que se generan en Bruselas, que es donde se generan estas políticas, que es la agricultura que viene a esquilmar los territorios, a producir grandísimas cantidades para venderlas, a cargarlo todo sobre el pequeño agricultor, poniendo los precios que ellos quieren, y que al final es lo que nos está llevando a un momento complicadísimo para el campo, porque como tú decías, Javier, al empezar, sin agricultura no hay medio rural. Es decir, sin el sector primario no existe el campo, no existen los pueblos. Y sin el sector primario no existe tampoco la vida en las ciudades. Los demás, ahora en el transcurso de la conversación, veremos analizando cuáles son las verdaderas, bueno, a nuestro entender.
Claro, evidentemente, de eso que se trata. Asunción, una primera puesta sobre la mesa de ideas.
Pues bueno, la verdad es que desde el Partido Socialista entendemos y conocemos la importancia del sector agrario, la importancia de nuestros agricultores, de un sector básico para la vida. Ellos son los que nos proveen de alimento. Siempre han tenido y van a seguir teniendo nuestro apoyo. Desde el Partido Socialista se han puesto en los últimos años más medidas que nunca para mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos agricultores. Desde el último año prácticamente ya se viene trabajando desde el Ministerio con la Ley de Cadena Alimentaria para impedir que el producto se venda bajo el coste de producción de dicho producto, que antes sí pasaba, y por supuesto ya estamos en conversaciones con Bruselas para que no suceda lo que está sucediendo. Los fondos que están llegando, los fondos por los que nuestros agricultores están en la calle, son fondos PAC, fondos que, como bien ha comentado Antonio, se negocian en Bruselas, y fondos que tienen que llegar a nuestro territorio. No son fondos que nosotros pongamos a disposición y que nosotros pongamos las medidas necesarias para que esos fondos lleguen. Es verdad que hay que buscar un equilibrio, es verdad que estamos viviendo un cambio climático, y es verdad que esos fondos son necesarios a nuestros pequeños y grandes agricultores. El Partido Socialista ha trabajado en eso, en que estos fondos lleguen, pero que lleguen con igualdad a los pequeños y a los grandes. Las medidas que han venido impuestas desde Bruselas, porque el que da el dinero decide en qué condiciones los da, han sido impuestas, y nosotros estamos trabajando para que esas medidas favorezcan siempre al pequeño agricultor de nuestro territorio. Y por supuesto estamos totalmente de acuerdo con ellos en que al mismo producto, mismas condiciones. Si no, es verdad que es un agravio a nuestros productores.
Juan, una primera opinión de todo lo que estamos viviendo estos días.
Bueno, pues yo, como no puede ser de otra forma, desde el Partido Popular nos solidarizamos con los agricultores, con los ganaderos. Siempre hemos sido, y lo creo así sinceramente, un partido que ha apoyado y ha apostado por el campo, por la agricultura y por el sector primario. Y bueno, tengo que decir que las reivindicaciones de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, tú las has resumido muy bien en este preámbulo que hemos tenido, en esta presentación. Son demandas lógicas, porque además están teniendo un coste muy importante, no solo para el sector, sino también para nuestra comunidad, para nuestra provincia y para nuestra comarca. Por ejemplo, se hablaba de la reforma de la PAC, una PAC que entró en vigor en 2023 y el marco es 23-27. En este último marco de negociación de la PAC, Andalucía va a perder más de 500 millones de euros. La provincia de Sevilla se estima que sea entre 60 y 70 millones de euros. Y eso repercute en toda nuestra provincia y en muchísimas familias. No solamente los agricultores, que por supuesto, también la industria agroalimentaria. ¿No hemos planteado cuántas familias hay trabajando en el sector de la industria agroalimentaria? Por ejemplo, la Roda Andalucía es fabricante número uno de remolques agrícolas. Si esas ayudas, esos fondos, esos 70 millones de euros menos llegan a nuestra provincia, eso también lo van a notar ellos. Lo van a notar esas empresas y sus trabajadores. Es decir, todo el entorno del campo.
Un círculo vicioso en este caso.
En este caso es una cadena a la que no le puede faltar ningún eslabón. Y yo creo que el gobierno de España no ha sabido entender, por lo menos el ministro Planas, no ha sabido entender la necesidad del campo andaluz. Seguramente la necesidad del campo catalán sí ha sabido entenderla, pero la del campo andaluz no. Y por eso están los agricultores en la calle, por eso están las organizaciones agrarias en la calle, y lo dicen ellos y lo decían ayer ante ustedes, ante los medios. Están aquí porque el gobierno de España no les escucha. Eso lo dijeron literalmente.
Aún así, Juan, no solamente son los agricultores andaluces lo que se está movilizando.
Sí, evidentemente.
Los catalanes también, así que también.
Los franceses y los alemanes.
Evidentemente, yo me centro
en la zona nuestra.
Evidentemente, hay cuestiones que no están funcionando. y están todos los agricultores, pero nosotros vamos a hablar de lo nuestro, porque no es lo mismo la agricultura en nuestra comarca que en el Bajo Guadalquivir.
Evidentemente.
¿No? Yo puedo ampliar este debate, pero si nos centramos en nuestra comarca va a tener una repercusión importante. Hay una reforma de la PAC lesiva. Hay un cuaderno digital del que hablan todos los agricultores y todas las organizaciones agrarias que le está causando auténticos quebraderos de cabeza a los agricultores. Hay mucha burocracia que además le está suponiendo un sobrecoste a los agricultores en tiempo y en dinero. Los ecorregímenes. No hay tiempo para que ellos se adapten a esos ecorregímenes, de los cuales dependen también una cantidad de fondos importantes que muchos están decidiendo dejarlo a un lado por la burocracia que tiene. Que eso también son pérdidas de fondos en nuestra comarca.
Sí, que son muchos aspectos, es verdad. Claro, lo que pasa es que hay un momento que tenemos, me imagino, un doble plano de debate. El plano nacional, que bueno, es el que es, porque hay malestar en todas las comunidades autónomas de España. Evidentemente la nuestra es la que a nosotros nos importa, pero luego está el plano, digamos, europeo. Da la impresión de que se ha diseñado una política agraria europea que no convence, por lo menos a los andaluces y a otros agricultores y ganaderos de nuestro país. Claro, aquí la clave es, ¿se puede presionar para cambiar esto?
Hombre, yo...
Porque al final quien tiene que tomar las decisiones de buena parte de esta tabla de reivindicativa es Bruselas.
Efectivamente.
Y hay unas elecciones europeas, además a la vuelta de la esquina, que puede ser muy beneficioso, se ha dicho de paso.
Este ya es el tercer programa y yo estaba esperando, ha tardado mucho Juan en que sacara a Cataluña. Digo, a ver, digo, Cataluña y la amnistía también tiene que salir en el Ágora de la Sierra Sur. Al final salió Cataluña. No sé a qué viene, porque al final la reforma vigente que hay ahora mismo es la reforma del 2021, que fue votada por quien fue votada. Aquí nos creemos que las cosas vienen del cielo, pero las cosas no vienen del suelo. Las políticas que están permitiendo, por ejemplo, que el tomate marroquí, la naranja tunecina o el pimiento egipcio entren en nuestras tierras, habiendo sido sometidos a controles más inferiores a los que tenemos nosotros, son las políticas que permitió la PAC del 2021, que votaron PP, PSOE, Vox y Ciudadanos. Eso está así. Ahora salimos donde queramos, con los tractores que queramos, pero esas políticas se han diseñado allí. Y le echaremos la culpa a quien queramos echársela. Y tú lo dices bien. Ahora hay... que por eso también hay que entender las manifestaciones en esa clave. Claro. Otra oportunidad para cambiar las políticas. Y tenemos otra vez la misma oportunidad que hemos tenido en España el 23J, y yo me alegro de decirlo. Que vuelvan a dirigir esas políticas los mismos, este sistema y este sector neoliberal que está llevando a la catacumbe a toda Europa, o que se cambien las políticas. Y escuchen cosas que dijimos en las del 2021 que nos dijeron. Por ejemplo, que hay que abaratarle los costos a los productores, que hay que repartir más a los chicos que a los grandes, que hay que limitar los márgenes abusivos de las grandes superficies que llegan al agricultor, le dicen, te pago esto porque me da la gana a mí y si no, no lo vas a vender. Y eso lo pueden limitar las políticas. No lo van a limitar ni hablando de Cataluña, ni de la amnistía, ni hablando de leyes que no están. Las leyes que están son las que se diseñaron en Europa, que son las que se están poniendo ahora mismo en evidencia. Y que están perjudicando a la gente con toda la razón del mundo. Mucho han tardado los agricultores en salir a la calle. Mucho han tardado. Porque la verdad es que la política que se diseñó, a quien más afecta gravemente, a los pequeños agricultores, a los pequeños ganaderos y a la pesca, donde está la pesca.
Y que no hablamos porque no está en nuestra zona, pero que también sí, tiene el mismo,
también.
El mismo efecto. Bien, Asunción.
Pues la verdad es que el Partido Socialista, el ministro Luis Plana, ya estaba viendo venir que de la PAC que se había negociado, que de la PAC que Antonio dice, y el Partido Socialista también lo votó, claro que lo votó, es que son fondos que tienen que llegar a Europa y es que eran fondos que había que aprobar, pero el ministro ya estaba viendo que esto iba a tener consecuencias. Por eso hace un año estaba trabajando la ley de cadena alimentaria, la ley de cadena alimentaria, para que haya una unión, haya una un contrato firmado con previo aviso, sin poder cambiar las condiciones después, en el que no sea posible, esté prohibido por ley, que el que produce venda su producto a coste para él, venda su producto más barato de lo que lo ha producido. Esta ley también ha salido en adelante, se lleva trabajando un año, en contra del voto del Partido Popular. Es que las políticas, ¿qué mal está funcionando en Andalucía? Pues igual que en Cataluña, igual que en el resto de Europa. Es que no son los agricultores andaluces los que están en la calle, son todos. Sin embargo, hay partidos que llevamos años trabajando para mejorar la situación, porque el que te pone el dinero te pone las condiciones. Y ahora hay que corregirla, y claro que hay que corregirla. No le puedes pedir, no está bien que le pida más al tomate español que al tomate. Cuando llegas a la frutería, la manzana es nacional, no, la manzana es del Perú. Con todos los respetos, pues yo prefiero tomar la nacional. Entonces, no estamos de acuerdo en que hay que trabajar mucho, y llevamos tiempo poniendo herramientas para que nuestro agricultor reciba el precio justo, y seguimos trabajando con los agricultores para que desde Bruselas, que son los competentes, puedan exigir lo mismo a todos los productos, no solo más al nuestro. Es verdad que nuestros agricultores necesitan recibir esa ayuda, y nosotros lo que hicimos fue facilitar que esas ayudas llegaran en las condiciones que nos ponían. Si esa normativa no era nuestra, esa era impuesta por el que te la da.
Juan, que te veis subrayando.
Bueno, me veis subrayando porque quiero resumir un poco alguna de las cosas. Vamos a ver. La ley de la cadena agroalimentaria, nefasta, del Partido Socialista, se aprueba en 2021 y no se ha aplicado. ¿Para qué queremos una ley que no se está aplicando? Porque aquí se sigue vendiendo por debajo de los costes de producción. Es decir, una ley fantasma. Y evidentemente el Partido Popular votó en contra porque había muchísimas cosas que no se tenían en cuenta, como por ejemplo las cláusulas espejo. Porque ahora se nos llena aquí la boca de decir que hay competencia desleal, que entran productos de otros países, de terceros países, que no cumplen con una garantía alimentaria, sociales, económica. Pero es que de verdad, es que eso no se ha reflejado. Y si esa ley está del 2021, ¿por qué se permite que entren tomates desde Marruecos? Por ejemplo, yo no quiero mentar a países, pero están entrando de muchos países productos que compiten de manera desleal con nosotros. Esas cláusulas espejo, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué no se aplican? Y nos dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer España? Pues ¿saben ustedes que España tiene decisión y poder de veto en Europa? ¿O no lo saben? ¿Por qué no vetan? El gobierno de España puede vetar todas las negociaciones que se están llevando a cabo ahora mismo, porque se le dio ese poder de veto. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque, sinceramente, o no se entera de qué va esta película, o el gobierno actual tiene otros intereses. Y lo están diciendo las organizaciones agrarias, no lo dice Juan Jiménez, representante del Partido Popular. Si ustedes escuchan a las organizaciones agrarias en el acuerdo firmado con la Junta de Andalucía para hacer unas mismas reivindicaciones, todos dicen lo mismo. Entonces, ¿aquí quién está equivocado? ¿Nosotros o las organizaciones agrarias? Yo creo que aquí alguno de nosotros se está equivocando en la mesa, porque yo estoy diciendo lo que dicen las organizaciones agrarias. No estoy diciendo una cosa distinta, y aquí en estos medios lo han podido entrevistar. Lo que no se puede hablar, dice, es que hay cosas en común. Claro, hay cosas que están pasando en común y creo que van a tener un arreglo. Porque los agricultores franceses, los alemanes, los italianos y los españoles tenemos una cosa en común, que es la competencia desleal. Yo espero que eso se arregle. ¿Sabes por qué? Porque nos interesa a todos los países. Pero después hay cuestiones individualizadas que nos afectan a unos territorios más que a otros. Y, por ejemplo, la PAC en Andalucía ha sido muy lesiva, y la pérdida de fondos que tiene Andalucía con la PAC no la tiene ni Madrid ni Barcelona. Yo no hablo de independencia, hablo de territorios, Antonio. La independencia la has sacado tú. Y cuando yo hablo de Cataluña es porque Cataluña no pierde esos fondos. Lo mismo que Madrid, posiblemente tampoco, pero Andalucía sí. Y no se nos ha tenido en cuenta. Entonces, hablamos aquí. ¿Hablamos de qué? De solucionar el problema. España tiene poder para solucionarlo en la Comunidad Europea. Tiene poder de veto. ¿A qué espera el ministro Plana? ¿A qué espera el ministro Plana? Si eso se lo están diciendo todas las organizaciones agrarias. Los pequeños agricultores están asfixiados. No tienen ayuda. Y encima, el cuaderno digital, que lo puede quitar el ministerio de un plumazo mañana, no lo quita. Cada vez más burocracia, cada vez más problemas, cada vez sus productos valen menos. Y además, y además estamos permitiendo que entren productos de otros países, lo está permitiendo el gobierno de España. ¿Saben que por Francia está entrando el 90% de los países, de los productos de otros países, y de Francia después cuelan para España? ¿Por qué permiten eso? Y además permite el gobierno que los franceses tiren nuestros productos en sus autovías. ¿Eso quién lo permite? El Partido Popular, que yo sepa, el que está gobernando, el Partido Socialista, además consocio de su partido. O sea, que aquí a cada uno vamos a ponerle su nombre.
Yo llevo toda la vida viendo a los franceses tirar camiones de España, de toda la vida.
Nos tenemos que consentir, Antonio.
A ti te pasa con lo de las organizaciones agrarias como te pasaba con los datos. Los únicos datos correctos son los que tú tienes. Yo he escuchado también muchas organizaciones agrarias hablar de otro sentido, no de quién son los culpables, que parece aquí lo importante. Sí, de otro sentido. Aquí hay unas leyes que las votan unas personas, unos partidos políticos. Yo creo que aquí todavía yo he sido el único que no he montado su partido político. Tú y Asun es lo primero que hacéis. Yo vengo aquí de otra manera, de verdad os lo digo. Aquí hay unas leyes que las votan en Europa unos partidos políticos. Hay un tratado de libre comercio que permite esto, porque nosotros teníamos que no dejar entrar al tomate marroquí, o por lo menos que entre en las mismas condiciones que se fabrican aquí, no solo sanitarias, sino también laborales, porque allí también hay un dumping laboral que está trabajando la gente por un euro, por medio euro, ¿eh?
Lo he dicho.
Que algunas veces
lo he dicho.
Está pasando ya en España, ¿eh? Yo no quiero generalizar. No solo de esa manera, pero los franceses están haciendo lo mismo con nuestros tomates. ¿A eso nos va a llevar la política agraria común? ¿A que nosotros digamos no a Marruecos y Francia a nosotros que no, y Alemania a Francia que no? No, habrá que buscar otro tipo de políticas. La verdad es que la PAC, que se votó por quien se votó, está conduciendo al campo andaluz, sobre todo, a los que consideran su agricultura y su ganadería como una forma de alimentar a la población, como una forma de alimento, que ya no se considera así, en contra o a favor de los que consideran su agricultura como un dumping empresarial. Y voy a decir otra cosa, y ahora sí me voy a permitir los dos que os lo diga. La ley de cadena alimentaria, Juan tiene razón en que no se está aplicando. Fue un acuerdo del gobierno de coalición que se sacó con sangre, sudor y lágrimas, como muchos sacamos, pero se votó. Y es verdad que no se está poniendo en valor. No se está. ¿Por qué? Porque faltan inspecciones. Porque siguen haciendo lo que le da la gana a los que de verdad mandan. Si aquí en la agricultura y en la ganadería mandan como en todas partes los mismos de siempre. Las grandes superficies, los grandes terratenientes. Tú vas para Sevilla ahora, ¿cuántas fincas ves con unos letreros de unas empresas que nadie conoce y que han convertido toda esa vega o toda esa tierra de Daral para Sevilla en grandes superficies, como si fueran ladrillo ya? Entonces, que muy bien, que están tirando los tomates, pues sí, que nosotros vamos a tirar después de Marruecos, pues también, pero que la PAC vigente es la PAC que se votó en el 2021 y que no ha sido capaz de reformarla, porque no hay voluntad, simplemente, porque manda quien manda en Europa. ¿Quién manda en Europa, Juan?
Antonio, pero ahora estamos...
¿Pero quién manda en Europa?
2023.
No, todavía no se ha votado la paz del 2023. Todavía sí, está pendiente.
Está vigente desde...
Sí, pero ¿quién la va a reformar? ¿Quién la reformará? ¿Quién la reformará?
Pues ahora mismo quien está negociando es el gobierno de España.
¿Quién es el comisario, Antonio, de Agricultura?
Bueno, el comisario de Agricultura...
¿Tú sabes con qué grupo va?
Al parecer...
¿Sabes con qué grupo va? Con Vox. Con Vox.
Pero que a mí me da...
Con Vox va a las elecciones.
Bueno, te da igual.
Con Vox, no con Vox va...
No te da igual.
Pero bueno, ¿por qué
no
se lo
igual,
permite?
Claro, ya lo sé que
pero
da
¿por
igual.
Qué se lo permiten nuestros representantes? ¿Por qué se lo permiten? Te vuelvo a repetir, Antonio. Si el gobierno de España tiene derecho a veto, ¿por qué no veta todas esas negociaciones que perjudican a nuestro país? Y en este caso, a la agricultura y a la ganadería. Pregunto. Lo veo.
Eso no te lo puedo responder, Juan. Eso no te puedo responder yo.
Hombre, yo lo único que digo es que la ley de cadena alimentaria, que sí es lo que puede corregir nuestro producto, sí es lo que puede corregir, porque tenemos un problema. Tenemos varios problemas. Menos burocracia. Ya estamos trabajando para que haya menos burocracia. La tecnología digital se está trabajando para que los agricultores se formen o se les agilice el trabajo para que de verdad tengan menos papeleo y de la forma más rápida y más cómoda para ellos. Incluso se les puede hacer desde algún personal formado de las distintas cooperativas. Se está trabajando en ello. El precio, estamos trabajando con el precio con cadena alimentaria. Y luego está el tema de las competencias que hay a nuestro producto. O a nosotros se nos pide más por el producto que lo que se le está permitiendo al resto. Eso lo tienen que trabajar en Bruselas. Y en ello ya está nuestro gobierno. Nosotros lo que podemos hacer desde España es que el agricultor cobre por su producto lo justo. Y en eso están trabajando. Y vosotros a eso habéis votado en contra. Y además, desde la Junta de Andalucía tenéis poder como para que eso entre en marcha.
Mucha tarda en salir.
Bueno, las cosas salen. ¿Por qué tenéis poder? Porque eso se hace desde las comunidades autónomas. Desde una comunidad autónoma tienes el poder como para poner esa inspección. Esa inspección para que el agricultor cobre lo que está produciendo. No llegue el macroempresario y se lo coma. Es que no es justo que criemos un producto y lo tengamos que dejar sin recoger.
Y tanto.
Mira, Juan, te toman las cosas de una forma que yo vengo aquí con seriedad y con responsabilidad. No, tú te estás riendo en mi cara de mis comentarios y me parecen totalmente fuera de lugar.
Perdona, no te tomes las cosas así porque yo estoy sonriendo ante alguna de las cosas que tú estás diciendo. Lo mismo que ustedes sonreí cuando yo las digo. Pero que si a ti te parece mal, si quieres... Yo no te miro a ti cuando me esté dirigiendo a ti, ya está, para evitar que te moleste. Yo trato aquí con respeto a todo el mundo. No. Y si tú nos quieres debatir, pues me lo dices y nos debatimos.
No, sí, hay que debatir.
Pero, estamos para debatir. Pero ese comentario que acabas de decir es totalmente desafortunado y fuera de lugar. No te he faltado el respeto en absoluto. Estoy debatiendo. Y si tú no sabes soportar este debate... Bueno, eso no es problema mío.
No se trata de que aquí nos enfademos ni nada, pero bueno, respeto ante todo a la hora de opinar y sobre todo de... Yo soy de la opinión de que hay que mirarse a la cara cuando uno ha hablado con otro. Si
claro,
no,
pero queda... mirarse a la cara para hablar, no para cachondearse, que es lo que estaba haciendo y lo habéis podido comprobar.
Mira, no voy a entrar en este debate que acaba de abrir ella. Yo respeto a todo el mundo, no me cachondeo de nadie... Pero sí, tengo que decir las cosas que estoy diciendo. Antonio decía antes, mentáis vuestros partidos, yo no. Tú lo has mentado todo. Por lo tanto, por descarte, el tuyo es el que queda. Todo el mundo está mentando a sus partidos. Habla Asunción. Dice, tecnología digital. Si hay zonas donde no hay cobertura. ¿Qué tecnología digital se le va a imponer si hay zonas donde no hay cobertura? Los agricultores no tienen cobertura. Habla, menos burocracia. Entonces, los ecoesquemas, ¿qué son? ¿El cuaderno digital qué es? ¿Menos burocracia? Hombre, por favor, hablas de que el ministro está trabajando. Pues no se ha enterado todavía. ¿Por qué las organizaciones agrarias siguen reivindicando esto? Y las reivindicaciones que hay en la calle no son contra el gobierno de la Junta, que mucho ha tardado en salir, por eso sonreío. Mucho ha tardado en sacar el gobierno de la Junta las reivindicaciones de las asociaciones agrarias, de los agricultores que se están manifestando estos días, van contra el Ministerio y contra Europa. Pero ya que saca la Junta de Andalucía, te diré, la semana pasada, en el Parlamento andaluz, se sacó una declaración institucional donde votasteis en contra, y era en apoyo al sector de la agricultura y la ganadería, y votasteis en contra. Y eso hay que decirlo, ¿por qué votasteis en contra? Si es una declaración institucional a favor de la defensa de nuestros agricultores. Luego, vamos a hablar de cosas que hay que hacer. En vez de tantos reproches, que yo tengo claro quién es el que está gobernando ahora mismo. ¿Sabes qué cosas hay que hacer? Por ejemplo, fomentar el relevo generacional de los agricultores en Andalucía. Aquí se está haciendo con el gobierno de la Junta. ¿Sabéis por qué? Porque se han puesto desde 2019 más de 200 millones de euros para jóvenes agricultores, para ese relevo generacional. Para este nuevo año, 2024, está previsto otros 100 millones de euros. ¿Sabes cuántos agricultores han cogido ese relevo? Más de 4.000. ¿Sabéis en una década con el Partido Socialista cuántos cogieron ese relevo? Menos de 700. Aquí se está apostando. Aquí se está apostando por ese relevo generacional, por esos agricultores. Para que sigamos adelante, es que nuestro sector primario es importante para nuestro PIB, para nuestra economía. Pero ya no te hablo de Andalucía, me vuelvo a centrar en nuestra comarca. Que en Estepa es verdad que hay mantecado, pero que es una temporada. Que aquí el sector primario, la industria agroalimentaria, son motor fundamental de nuestra economía. Y cuando nosotros debatimos, creo yo que tenemos un mismo nexo en común, que es defender los intereses. No reírnos de nadie ni acusar a nadie. Yo vengo aquí a defender los intereses de mis vecinos, de los de
lo
la
mismo
comarca.
Que el resto, Juan.
De los de la comarca. No vengo a reírme de nadie. Otra cosa distinta. Otra cosa distinta.
Va a acaparar el debate.
Otra cosa distinta. Otra cosa distinta. Otra cosa distinta es que no guste. Y bueno, Antonio, si acaparo el debate, a lo mejor porque estoy diciendo cosas que. hay que decirla, ¿no?
Bueno, todos
estamos respetándote.
Todos estáis diciendo
porque estamos respetándote,
que son interesantes.
Digo yo, ¿no? Porque yo también podría tirarme las 30 minutos aquí leyendo lo que traigo, lo que me han preparado. Sin embargo, creo que venimos a debatir. Y debatir es intervenir, dejar que se intervenga. Que creo que es lo que yo estoy intentando hacer. Y diciendo desde el primer momento, esto no cae del cielo. Esto aquí hay responsables. Yo no he dicho todavía de dónde. La política agraria tiene un marco, que es la PAC. Política Agraria Común. Tiene un tratado de libre comercio, que es lo que relaciona a los pueblos, a las naciones entre sí para relacionarse comercialmente. Y tiene la ley de la cadena alimentaria que se votó aquí en España. Y ese es el marco que está generando los problemas que tienen ahora mismo los agricultores y los ganaderos. Y que vuelvo a decir que no cae del cielo. Nosotros tenemos en la comarca, yo voy a usar dos ejemplos concretos. Mirad, el otro día hablamos con el tema del agua de esa macrofinca, no sé si la dimensión es para considerar la macrofinca o no, que hay en la salida de Gilena. Una finca de olivar tradicional precioso que se ha desmantelado para montar una finca de olivar intensivo, ¿se llama extensivo?
Intensivo.
Un olivar que va a dar 10 años de vida, que se va a ir de ahí cuando esquilme el territorio, cuando esquilme los recursos, sobre todo el agua, que es lo que nos está dando a toda la comarca. Y tenemos otro ejemplo concreto que es el que se está generando ahora mismo con las cooperativas de Marinaleda. Unas cooperativas que vienen desde, creo que 1990 y tanto, generando empleo, generando agroindustria a través de las conserveras que tiene allí, no solo en el pueblo, sino en la comarca, que depende de la Junta y que la Junta ha optado por ponerlas en el mercado. Para que venga seguramente, con toda seguridad, otro macro negocio a comprarla y hacer lo que se está haciendo con las tierras de Gilena. Esquilmarla, sacarle todo el fruto que pueda en el menor tiempo posible y dejarla después baldía. Ahí está también la mano de la Junta. Por tanto, las políticas concretas son esas. Tenemos esos dos ejemplos claros. Una tierra con un montón de hectáreas, con cooperativas que llevan cultivándola, cosechándola, labrándola y generando empleo y producción, no solo agrícola, sino también industrial con sus cooperativas y con sus conserveras. Y otra tierra que se ha pasado de un olivar tradicional que daba el aceite, mano de obra, que fijaba al territorio a los vecinos y vecinas de toda la comarca, y que ha pasado a un olivar intensivo que veremos a ver cuando acaba con la tierra y con los recursos, si los acaba. Por tanto, eso al final tendrá que depender de decisiones políticas de alguien, que además se plasman en papeles, que son los que rigen. Porque aquí si está entrando lo que está entrando, no estará entrando porque digan de Marruecos, vamos a llevar los tomates para allá. Yo leí ayer y vi ayer también en la tele, Juan, tú que usas mucho eso, el control que hay en el puerto de la Algeciras, por donde entran 4 millones de toneladas de alimentos, es rigurosísimo. Otra cosa es, o sea, cuando entran aquí, vienen con todos los controles pasados, pero otra cosa es cómo los recolectan allí, con esclavitud, con productos fitosanitarios que aquí no se permiten, pero eso lo tendrán que regular con leyes, ¿no? Y las leyes las hará alguien. Desde luego yo en mi casa no hago las leyes, ¿eh? Por lo tanto, a eso son los responsables. Porque vamos a ver, se está intentando, aquí hay, como en todos los temas de la vida, hay, de momento buscamos culpables, cada uno busca el suyo, el que más le conviene, y gente que no son culpables. Y aquí, por el orden yo, culpable, la PAC, indiscutiblemente. El siguiente, el Tratado de Libre Comercio, que habrá que actualizarlo y ver cómo es posible que entren otros productos que no tienen los mismos controles que en España, que además son recolectados, ya digo, con condiciones infrahumanas para el personal, y también hay falsos culpables. Europa, yo escucho decir que Europa es culpable. Yo estoy diciendo las políticas europeas, no Europa. Pero Europa, como diseño de una Unión Europea, no es la culpable. Serán los políticos que hemos puesto en Europa para que hagan estas políticas. Que ya digo que ahora mismo el comisario de Agricultura va con Vox a las próximas europeas. El comisario de Agricultura va con Vox. Si eso no nos dice nada, que no nos diga. Otro falso culpable. La Agenda 2030, por favor. Es que sin ecologismo no hay medio rural, sin ecologismo no hay agricultura. Si los primeros interesados, yo lo sé por moto propio, en que el ecologismo sea ya lo que rija nuestras vidas, son los agricultores y los ganaderos, porque si no, no hay territorio. Cuando esquilmemos ese agua de ahí, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Un baldío. Y otro falso culpable, las importaciones. Las importaciones habrá que regularlas, pero no entrar en la guerra de Francia le quema los tomates a España y España se los quema a Marruecos. O lo regulamos, o esto es la ley de la selva. Y lo tienen que regular las personas que en junio vamos a poner allí
las elecciones.
Eso es lo que vale. Ya después lo que hagamos es otra cosa. Lo que en junio, que hay que votar otra vez, pongamos allí. Y tenemos otra vez dos alternativas, que es lo que
Antonio,
se está convirtiendo esto.
Voy a dejar a su un poquito porque ya, has porque cogido el carro, claro.
Claro, porque me estaba pasando como a Juan. Digo, si no me callan, yo sigo.
Bueno, pues yo agradezco que se me devuelva ya por unos minutillos la palabra, simplemente para aclarar. Juan, me has acusado de sacar a la Junta de Andalucía. Yo saco a la Junta de Andalucía, pero era en ánimo de que si tenemos un problema y el problema son nuestros agricultores y el objetivo común de todos es trabajar por nuestros agricultores, sumemos esfuerzos. ¿Qué está haciendo desde Madrid? ¿Qué puedo hacer yo para aportar? ¿En qué soy útil? Y cada uno tenemos una herramienta para utilizar y hacer que el producto de nuestros agricultores sea justo, el precio que reciba nuestro agricultor por su producto sea justo, utilicémosla. A lo que yo me refiero es aunemos esfuerzo. Me ha dicho, y me ha dicho de mala manera, que el otro día en el Parlamento debatían no sé la palabra que nos ha dicho, algo de agricultores.
Declaración institucional.
Declaración institucional y que me
parece. Una PNL,
y que mi partido votó en contra. Pues le aseguro que algo tendría. Porque mi partido trabaja en favor de los agricultores y no me cabe duda. Porque yo soy hija de agricultores, porque es que los socialistas somos del territorio, que no venimos de la luna. Entonces, a lo que voy es, antes de llevarla, consensúenla, que estamos trabajando para lo mismo, que el objetivo es común, el bienestar de los agricultores, de los vecinos. Que el precio sea justo, que la producción es necesaria, que ya lo vivimos en pandemia, que todos estábamos encerrados y ellos tenían que salir a alimentarnos al resto. Es muy fácil que nos sentemos aquí a acusarnos y a criticarnos en vez de sentarnos de buena voluntad a negociar. ¿Yo en qué puedo ser útil? Porque si de verdad venimos a en qué puedo ser útil y qué puede aportar mi partido para que esto salga y para que de verdad minimicemos el problema y el malestar que están sufriendo nuestros agricultores, le aseguro que seremos mucho más útiles. ¿En qué estamos siendo útiles? Ya le estoy diciendo que los socialistas llevamos tiempo trabajando. Y claro que hablo de socialistas. Si yo estoy aquí hoy como representante de socialistas, hoy no está aquí Asunción Llama, una vecina estepeña que viene porque no, hoy han elegido a Asunción Llama una socialista. Los socialistas estamos trabajando para que los agricultores reciban un precio justo. Los socialistas estamos trabajando para que en Europa esa burocracia que tanto está ahogando a nuestros agricultores se minimice. Se minimice al máximo porque entendemos que de verdad esas ayudas son las que terminan de hacer competitiva nuestra agricultura y es el complemento económico que necesitan nuestros agricultores.
Asunción, porque estamos casi fuera de tiempo, ya me vas a perdonar. Juan, 2 minutos y tenemos ya que despedirnos.
Sí, bueno, si queremos un más esfuerzo, ¿por qué no se firman esos acuerdos con las organizaciones agrarias? Porque lo único que lo ha firmado ha sido el Partido Popular. Entonces, ¿será que los acuerdos que propone el Partido Socialista no le cuadran a las organizaciones agrarias, las cuales representan a todos los agricultores y ganaderos, pequeños y grandes? O sea, vamos a sumar esfuerzo. Vuelve a decir, vamos a simplificar, pero si no están simplificando, si está pasando lo contrario a lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho es una declaración de intenciones muy bonita, pero no lo que está haciendo el Partido Socialista. El que gobierna ahora mismo en España y defiende esas políticas en Europa. Estamos hablando, todos nos hemos puesto de acuerdo en una cosa, que no podemos consentir que entre productos de otros países que no cumplen con normativas sanitarias, que no cumplen con normativas sociales, como el tema de los salarios, que hacen que esos productos que se producen en otros países puedan competir con nosotros de forma desleal, porque están abaratando un producto que no cumple unas exigencias que nosotros sí. Estamos todos de acuerdo, pues vamos a hacérselo decía al señor Plana, que esas cláusulas espejo las impongan y que esa ley de cadena alimentaria que usted ha hecho mención antes se cumpla, que desde el 2021 está aprobada. Que nosotros votamos en contra, claro que votamos en contra, porque había cosas que no nos gustaban y que sabíamos que no iban a salir adelante. Y de hecho ahí está una ley agroalimentaria que no sirve para nada. Y decía Antonio una cosa importante con la que yo quiero terminar. Ecologismo y agricultura, cierto. Equilibrio entre ecologismo y agricultura. una cosa va de la mano con la otra. Lo que no puede ser, Antonio, es que el gobierno de España anuncie un PERTE antes de las elecciones con 1.000 millones de euros y no se ha ejecutado ni un 5%. Lo que no puede ser, Antonio, que de los fondos Next Generation que capta el gobierno de España se destinen 14.000 millones de euros a políticas medioambientales y 1.000 millones de euros a ese PERTE del que se ha hablado. ¿Dónde está ahí el equilibrio, Antonio? ¿Dónde está el equilibrio? El campo es el campo.
Yo no estoy en el gobierno, ¿eh?
El campo es un... No, pero si yo no te estoy acusando, estoy hablando de forma generalizada ante lo que tú has dicho.
Con tus datos siempre, claro.
Bueno, sí, con los que yo me trabajo antes de venir para acá. 14.000 millones de euros, no, políticas medioambientales, 1.000 millones de euros para un PERTE del cual se ha ejecutado menos de un 5%. ¿Dónde está ese equilibrio? El campo es el campo, no es un jardín. En el campo tenemos que mirar por el medio ambiente. Debe haber un equilibrio entre fauna, entre animales, naturaleza, cultivo. Pero es que toda la vida de Dios, el agricultor ha sabido...
Tengo que cortarte, no te voy a cortar.
Ha sabido convivir con el campo.
Te va a cortar el tiempo directamente, bueno. Vamos. Bueno, si queréis seguimos hablando dentro de 15 días.
No, me entusiasmo con ello.
O abordamos otras cosas. En cualquier caso, agradeceros Asunción Llamas, Antonio Nogales, Juan Jiménez, el haber compartido este ratito aquí en el Ágora de Ser Andalucía Centro, con el que vamos a despedirnos porque en cuestión de segundos llegan las noticias, llega hora 14, 2 y cuarto hora 14 Andalucía Centro con Raquel Rivera, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes con Daniel González y a las 7 y 20 de la tarde Ser Cofrade con José Antonio Reina. Hasta mañana.
Hoy por hoy Andalucía Centro.